Capítulo 1. El jefe quiere verte. Anita Díaz colgó la chaqueta sobre la silla y se volvió hacia la mujer que había hablado. Al igual que Anita, Eloise llevaba un uniforme que la identificaba como miembro del departamento del sheriff del condado de Elko. Era 10 años mayor que Anita y por lo menos medio metro más baja. Anita medía 1.65 metros, para ser mujer, y era más alta que algunos de los agentes masculinos con los que trabajaba. En la academia de policía, sus compañeros la habían visto como una competidora, porque su estatura y su fuerza la ayudaban a superar a los hombres en muchas disciplinas físicas. En el combate cuerpo a cuerpo, había levantado a muchos hombres. Se avergonzaban de que una mujer pudiera superarles. Eso la había hecho menos popular entre sus compañeros. Dijo lo que quería. Preguntó Anita, ladeando la cabeza en dirección a la puerta cerrada de la oficina del sheriff. No pregunté. Eloisa bajó la voz. Pero no parecía contento. Bueno, será mejor que acabemos de una vez. Anita se dirigió a la puerta y llamó brevemente. Cuando un sonido parecido a un ladrido procedió del interior del despacho, abrió la puerta y entró. ¿Querías verme? Hizo un gesto detrás de ella. Cierra la puerta. Ella siguió su orden y le miró. Seguía siendo guapo a pesar de su edad. A los 61 años, aún podía hacer girar la cabeza de una mujer. Su constitución alta y atlética, su pelo oscuro y su piel bronceada eran poco habituales en un hombre de su edad, pero siempre se había cuidado. Se levantó de la silla, con la mandíbula apretada y los ojos marrones penetrantes. Me has decepcionado. Anita respiró hondo, con la columna vertebral erguida, mientras se preparaba para la reprimenda que le esperaba. Sin embargo, no dijo nada, pues sabía que él odiaba que lo interrumpieran cuando estaba a punto de soltar una perorata. Te he dado muchas licencias, más de las que debería. Nadie más se toma las libertades que tú te tomas. Señaló la ventana que le habría permitido mirar hacia la oficina diáfana del exterior si las persianas no hubieran estado bajadas. ¿Pero malgastar los recursos del departamento para perseguir una teoría disparatada? Eso va demasiado lejos. Ya está bien. Ya te advertí que no bajaras a esa madriguera. No hay nada que encontrar allí. Aquí no hay caso. Pero Janet Fillmore fue secuestrada. Lo sé. Está en peligro. Entrecerró los ojos. Te dije que podías hablar. Se detuvo un momento. No lo creo. Se acercó. Todo su cuerpo parecía tenso. Janet y Hank tenían problemas matrimoniales. Ella le dejó. ¿Y por qué no iba a hacerlo? Es un borracho y un vago. Sin sus negocios y su duro trabajo, Hank habría estado en la calle hace mucho tiempo. Desafiante, Anita apoyó las manos en las caderas. No digo que no lo sea. Pero vi lo que vi. Se la llevaron. Que la viera subir a una furgoneta con un desconocido no significa que la secuestraran. Probablemente fue el hombre por el que dejó a Hank. Fin de la historia. Anita se llenó el pecho de aire, dispuesta a defender lo que había visto 5 semanas antes al salir de un bar local. Pero no tuvo oportunidad. Ni una palabra más sobre ese tema. No puedes impedir que investigue estas desapariciones. Está relacionado con mamá. Lo sé. Ella no me abandonó. Fue secuestrada. Ella nunca habría. Palideció. Tu madre nos abandonó. Y ni siquiera tuvo el valor de despedirse. Su voz se hizo más fuerte con cada palabra. No desentierres el pasado. Han pasado 21 años. Papá, por favor, suplicó. Ella no nos abandonó. Nos quería. Anita sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. José Díaz sacudió la cabeza. Deja de excusarla. Si hubieras sabido que utilizarías los recursos del departamento del sheriff para perseguir a un fantasma, nunca te habría apoyado para que te convirtieras en ayudante del sheriff. La fulminó con la mirada. Ahora no puedo cambiar eso, pero no voy a mostrar más indulgencia. Te tomarás 2 semanas de vacaciones, a partir de ahora. Y cuando vuelvas a estar de servicio, cumplirás órdenes. Nada de perseguir teorías descabelladas. No puedes hacer eso. No puedes obligarme a coger vacaciones. ¿Prefieres que te suspendan sin sueldo? El corazón de Anita se detuvo. La amenaza era clara. Tú no. Ponme a prueba y tendré tu placa y tu pistola, desafió. Su voz era ahora un gruñido bajo. Anita no dudaba de que lo dijera en serio. Al fin y al cabo, era su hija y había heredado su tenacidad, aunque físicamente se pareciera a su rubia y blanca madre. José Díaz no se dejaría convencer, no con el humor que tenía ahora. No había forma de hacerle entrar en razón. Se había hecho a la idea de que Janet Fillmore había abandonado a su marido, igual que Helen Díaz lo había abandonado a él. Pero, de algún modo, Anita tenía que encontrar pruebas para hacerle ver la verdad. Levantó la barbilla. De acuerdo. Me tomaré unas vacaciones. Sin esperar su respuesta, giró sobre sus talones y abrió la puerta de un tirón. Anita, es por tu bien y en el fondo lo sabes. No hizo caso de sus palabras, sino que cerró la puerta de un portazo. En el puesto diáfano, se dio cuenta de que varios de sus compañeros volvían la cabeza hacia ella. También los ignoró, cogió la chaqueta del uniforme y el bolso y salió del edificio a toda prisa. Cuando llegó a su casa, en las afueras de Elko, todavía estaba furiosa. Salió del coche y miró la casa. Su padre la había comprado poco después de la desaparición de su madre. Antes de eso, habían vivido en Reno. José Díaz había insistido en mudarse, alegando que su antigua casa guardaba demasiados recuerdos. A sus 9 años, Anita no había tenido nada que decir al respecto, aunque quería quedarse donde se sentía más cercana a su madre. La venta de la casa y el traslado a Elko habían abierto una brecha entre ella y su padre. Cuando se había casado con una viuda, después de que la madre de Anita le concediera el divorcio en ausencia, Anita se había sentido traicionada. Pero en el fondo, no podía culparle. Seguía siendo un hombre joven, viril y guapo. ¿Por qué no iba a formar una nueva familia? Cuando su nueva esposa dio a luz a 2 fornidos niños en el plazo de 3 años, la casa se había quedado pequeña para la creciente familia. Se habían mudado, y Anita, ya una joven adulta, había aceptado la sugerencia de su padre de que se quedara en la casa, y él y su nueva familia se mudaron a una más grande en la ciudad. Eso les proporcionó la distancia física que necesitaban. Poco a poco, su relación había mejorado. Hasta hoy. Anita cerró el coche y entró. Se alegraba de vivir sola ahora y de ver a su padre solo en la comisaría, o en su casa, porque así no tenía que explicarle por qué una pared entera de su salón estaba cubierta de mapas, fotos, impresiones y notas adhesivas. El mapa abarcaba 5 estados, Nevada, California, Oregón, Washington e Idaho. En el mapa había marcado puntos azules y rojos. Los azules indicaban la desaparición de una mujer, y los rojos correspondían a mujeres que habían aparecido muertas. Flanqueando el mapa por todos los lados había fotos de mujeres, así como información sobre dónde se las había visto por última vez, y dónde habían aparecido finalmente muertas. Su padre tenía razón. En efecto, había utilizado los recursos del departamento para investigar las desapariciones y asesinatos de mujeres jóvenes, no solo en Nevada, sino también en los estados circundantes. Rápidamente se dio cuenta de que ninguna de las mujeres que había identificado había sido encontrada en el mismo estado en el que había desaparecido. Cuando estableció esa conexión, se dio cuenta de que había dado con algo. El asesino viajaba por esos estados, recogía mujeres por el camino, las mataba y las abandonaba en otro estado. Supuso que se trataba de un plan diseñado para dificultar que la policía local y los departamentos del sheriff conectaran los puntos. Una desconocida en Nevada no coincidiría inmediatamente con una persona desaparecida en Idaho. Además, en los 6 años sobre los que Anita había encontrado datos, el autor nunca había secuestrado 2 veces a nadie en la misma ciudad. Lo mismo ocurría con los cadáveres. Todos y cada uno habían sido encontrados en una ciudad distinta. Sin embargo, dos cosas seguían siendo una constante, y por tanto apuntaban a un asesino en serie. Solo mataba a mujeres altas y rubias de entre 30 y 45 años, y la causa de la muerte era siempre la misma: desangramiento. Sin embargo, una cosa le daba esperanzas de que Janet Fillmore, de Elko, siguiera viva. El asesino en serie mantenía vivas a sus víctimas entre 6 y 8 semanas. Los cadáveres encontrados en los 5 estados llevaban muertos menos de 24 horas. Janet Fillmore había desaparecido 5 semanas antes. Seguía viva, en algún sitio. Anita volvió a examinar el mapa. Si su teoría era correcta, el asesino en serie viajaba en el sentido de las agujas del reloj, lo que significaba que la mujer desaparecida de Elko aparecería en algún lugar del norte de California. El año anterior, una mujer desaparecida de Las Vegas había aparecido en Oakland, California. Antes había sido en Sacramento y antes en Santa Rosa. ¿A dónde ha sido esta vez?, murmuró para sí y miró las notas adhesivas que había colocado alrededor de la foto de Janet. Furgoneta blanca, decía en uno. Matrícula, no se podía leer, sucia. Hora 12:25 en noche. Se acercó para mirar de nuevo el rostro de Janet. Tenía 37 años, era rubia y alta. Su carné de conducir indicaba que medía 1.65 metros, 2 centímetros menos que Anita. Janet dirigía un negocio de éxito en Elko, una tienda de muebles. Había heredado el negocio de sus padres, y lo había mejorado hasta convertirlo en una empresa muy rentable. Anita estaba segura de que, habiendo invertido tanto esfuerzo en su negocio, no se marcharía sin más. No, Janet había sido secuestrada. Anita quitó una nota adhesiva que decía, ¿se fue voluntariamente? Y descubrió otra nota debajo de ella. Casi se había olvidado de ella. Había una pegatina en la furgoneta blanca en la que Janet había desaparecido. Pegatina en la furgoneta, dos letras entrelazadas. SF. Tenía que ser un logotipo. ¿Quizá el de una empresa? Janet se sentó ante su portátil y lo puso en marcha. Unos instantes después, hizo una búsqueda de logotipos con S y F. Había multitud de resultados. Hizo clic en imágenes. En la pantalla aparecieron varias imágenes con las letras S y F en distintos tipos de letra, colores y configuraciones. Empezó a desplazarse, pero se detuvo bruscamente. El color naranja de la pantalla saltó, atrayendo sus ojos hacia él. Era esta. Era la pegatina que había visto en la furgoneta. Hizo clic en ella. Debajo estaba escrito el logotipo de los Gigantes de San Francisco. Quienquiera que se hubiera llevado a Janet tenía una conexión con San Francisco. Volvió a mirar el mapa. Hasta ahora, el asesino nunca había arrojado un cadáver en San Francisco, ni tampoco había secuestrado a nadie de allí. Al menos, a nadie que encajara en el perfil que ella había desarrollado. Anita sabía que era una posibilidad remota, pero, según sus cálculos, a Janet solo le quedaban entre 1 y 3 semanas. Antes de que ella también apareciera, muerta por desangramiento. Cabrón enfermo. Esta vez tenía que detenerlo. Tenía que llegar antes de que pudiera matarla y detenerlo de una vez por todas. Y tal vez entonces pudiera demostrar que había sido él quien se había llevado a su madre 21 años antes y averiguar dónde había arrojado su cadáver. Entonces, su padre tendría que reconocer por fin que su madre los había querido a los dos y no los había abandonado como un ladrón en la noche. No había sido su elección. La habían obligado.